mensajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Abre tus puertas ya, que alguien te pide entrar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Siéntate en su regazo como María.
Hola, muy buenas noches. Con esta música sabemos que estamos iniciando un nuevo programa de Discípulos del Camino Radio María junto al Instituto Superior de Catequesis Argentino en este espacio que compartimos en el lapso de estos 3 meses del año. Vamos a repetirlo también, por supuesto, en otros 3 meses, en la segunda parte de este 2020, junto a Federico Stucker, que es quien nos acompaña desde la puesta al aire de este programa. Va a estar musicalizándolo también, claro que sí. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y ya mismo me voy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, en el porteño barrio de Villa Devoto, está la parroquia Soledad de María. Y vamos a hablar con el padre Alejandro Puigari, desde esa parroquia, desde ese lugar, en su casa. Padre Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Néstor. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos todavía celebrando la alegría del jubileo. Qué lindo ha estado todo. 25 años de la Radio de la Virgen, una verdadera alegría.
Sí, una gran alegría realmente, ¿no? Y hoy esta fiesta se duplica, podríamos decir. Me parece que hay más torta, por lo menos por la radio, porque tenemos el cumpleaños de nuestro director, del padre Javier Soteras. Le enviamos un gran abrazo, padre Alejandro.
Totalmente, qué lindo, ¿no? Que también su cumpleaños esté en esta semana especial. Cuánto agradecer a Dios por su vida, por todo lo que Él nos ayuda y cómo en la providencia del Señor, bueno, lo ha puesto acompañándonos en esta hermosísima obra de María. Así que le deseamos, hoy lo tuvimos presente en la Eucaristía, yo siempre digo que de altar a altar no hay ninguna distancia, así que bueno, estamos de fiesta tras fiesta, y además también ahora peregrinando a Catamarca a celebrar a la Virgen del Valle.
Sí, exactamente, estamos allí, falta poquito, el próximo sábado vamos a transmitir la Eucaristía allí desde las 11 de la mañana, va a ser presidida por Monseñor Luis Urban. Claro, son los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle. Se había preparado una gran fiesta, pero ante la situación reinante en el país y en el mundo, esta fiesta se ha achicado, pero no deja de ser fiesta, padre Alejandro. Vamos a compartir también esta alegría grande de tener a la Virgen del Valle, sobre todo en el noroeste argentino y desde allí para todo el país, con tantos y tantos hermanos.
Sin duda, y mira, yo creo que justamente una de las cosas que tenemos que aprender es que los caminos de Dios no son los nuestros, y a veces nuestros tiempos son distintos a los de Dios. Y bueno, habíamos preparado una cosa y bueno, vamos por otro lado, pero seguimos primero que la razón fundamental del Congreso Mariano y de este año Mariano era dar gracias a Dios por la presencia de María en nuestra tierra, la devoción de la Virgen del Valle, el primer acontecimiento de gracia Mariano que hemos tenido en la tierra, así como celebramos los 500 años de la primera Eucaristía. Y bueno, y la Madre nos acompaña en todo momento y nos acompaña ahora en este momento tan particular, tan difícil, no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Pero nosotros seguimos caminando bajo el manto de María y yo ya te adelanto que el jueves que viene vamos a tener un programa muy, pero muy especial. ¿Esto? Porque, ¿sabes, Néstor? Los catequistas no aflojan, siguen acompañando la catequesis. Y con cuarentena, con pandemia, además, Jesús es anunciado por todos. Y por eso queremos el jueves que viene dedicar el programa con la ISCA, Radio María, la Junta Nacional de Catequesis, la Comisión Episcopal de Catequesis, todo para decirle a los catequistas, ánimo, sigan anunciando a Jesús. Pero después te cuento un poquito de qué se trata esto. Vamos ya al programa nuestro, que hoy también tiene una consigna muy, pero muy importante.
Sí, porque le vamos contando a todos nuestros oyentes, seguimos caminando junto a Francisco, ¿no? Junto a su pontificado, su magisterio y toda la sabiduría que el Espíritu Santo está derramando en nuestro querido Papa latinoamericano, argentino, él, porque hace unos días atrás, un poquito menos de una semana atrás, se conoció la publicación de la revista española Vida Nueva y allí apareció una meditación, un texto escrito de puño y letra por el Santo Padre, proponiendo un plan para resucitar a la humanidad ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Padre Alejandro, vamos a ir por allí, ¿no es cierto?
Sin duda, Francisco busca distintos caminos, distintas rendijas para poder anunciar a Jesús. Es notable, ¿no? Él va buscando de una u otra manera porque lo que quiere es anunciar al Señor. Y que todos podamos. Entonces, utiliza la cátedra de Pedro, utiliza la catequesis de los miércoles, utiliza las homilías de Santa Marta, se sirve de las visitas pastorales a las iglesias, pero también a veces incursiona así, de golpe llama un programa de radio, de golpe ahora escribe un artículo en una revista, porque él quiere una iglesia que salga al encuentro del hombre, y hoy quiere salir al encuentro de nosotros, que estamos todos, yo te diría, un poquitito como yo diría la palabra sorprendidos, pero también perplejos ante la magnitud de esta pandemia, es decir, y entonces el Papa se queda pensando, también las mujeres que iban al sepulcro estaban preocupados porque la piedra era muy grande. ¿Quién removerá la piedra? Y a partir de esa imagen, él nos regala unas pistas hermosísimas para poder descubrir que nosotros no nos quedamos atrapados por la muerte, sino que estamos llamados a ser signos e instrumentos de vida.
Sí, y por eso tenemos una pregunta esta noche que es la consigna, para que vos también puedas participar. Queremos muchos llamados, muchos mensajes, porque, bueno, es parte de lo que dijo Francisco en esta publicación en la revista Vida Nueva de España. La pregunta es, ¿de qué forma le haces frente, no al coronavirus, no a la pandemia, sino al virus de la indiferencia y del egoísmo? ¿De qué forma le hace frente entonces a este otro virus que me parece anda desde antes por allí dando vuelta y entre todos también podemos vencerlo, ¿no? El virus de la indiferencia, el virus del egoísmo, y aquí puede haber respuestas personales, familiares, comunitarias, es más, grandes comunidades eclesiales también, a lo mejor en tu diócesis, en tu parroquia, le están haciendo frente a este virus. Padre Alejandro, me parece que nos vamos a sorprender esta noche.
Sin duda, porque qué habilidoso el Papa, ¿no? Hay un virus que nos han metido adentro, pero hay un virus de la indiferencia que es más peligroso y que nos obliga de alguna manera a salir al encuentro del otro. Y yo estoy seguro, porque uno ve las iniciativas, la fuerza de la vida y la fuerza de la solidaridad y muchos gestos lindos que hoy van a ser verdaderas historias de salvación que vamos a compartir unos con otros. Pero no te olvides de dar los teléfonos, el WhatsApp, para que muchos sean los que puedan hoy hacernos llegar su respuesta, su consigna, su compartir.
Claro, nos pueden llamar al 0810-7x7, allí te autogestionas, vas por la opción número 2, grabás ese mensaje de voz para que te podamos escuchar, también nos envías tu audio a través de WhatsApp al 3518-171-593. Nos escribís también por allí si querés, o si no, nos encontrás en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube, ¿no? Como Radio María Argentina. Y también otra posibilidad es que nos envíes un mensaje de texto al 3512-00-0040. Padre Alejandro, me parece que es momento de compartir la música y me has dejado pensando, y a todos, ¿cuáles serán las sorpresas o la gran sorpresa que tendremos el próximo jueves? Pero después nos vas a contar.
Te lo voy a ir adelantando así, partecita por partecita. En cada bloque te voy a dar una pista y contarte algo. Pero ahora nos vamos al tema musical de Federico.
Ven que mi abrazo está tu hogar, pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí. No, sí, tanto tiempo lloraste un mal. A mí lo que te duele me dolerá.
que a veces no duela. Ya sé, hay milagros que uno no espera. El corazón tiene sus razones. Yo encontré la mía junto a ti.
Y siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí.
Y te estamos acompañando en esta noche de Discípulos del Camino y tenemos una pregunta que tiene que ver con este bello texto compartido por el Papa Francisco hace unos días atrás en la revista española, versión española de la revista Vida Nueva. La pregunta es, ¿de qué forma le haces frente al virus de la indiferencia y del egoísmo? Esperamos tu respuesta, que decíamos puede ser respuesta personal, respuesta a nivel familiar, comunitario. Más de uno dirá, pero yo no estoy saliendo ni siquiera de mi casa. ¿Cómo puedo hacerle frente a este otro virus, no? Al virus de la indiferencia, a esta globalización de la indiferencia que menciona Francisco, Padre Alejandro, en este texto. Y cuando habla de esto, bellamente, y me estoy sorprendiendo, está citando de alguna manera a un amigo, ya no está con nosotros, pero está en el cielo seguramente, a Eduardo Pironio.
Ciertamente, Pironio fue y ha sido un hombre que nos ha enseñado a vivir fraternalmente. Siempre decía que había comunidades orantes, fraternas y misioneras. Y fue un hombre de mucha oración, pero de una gran fraternidad y un precursor de lo que llamamos después la civilización del amor. Por eso el Papa le tiene un gran cariño y yo creo que Dios quiera que un día lo pueda elevar a los altares. Así que es muy, muy hermoso. Y es un texto, esta carta es un texto que vale la pena leerlo, pues es un texto corto, claro, conciso y muy profundo. Y nosotros vamos hoy a intentar en este caminar en tiempos de pandemia en la fe, con la guía de Francisco, ayudarnos. Y para ello también a veces nos dejamos ayudar por algunos profesores, algunas voces conocidas que durante el año aparecen en este ciclo que hoy también se quieren hacer presentes.
Bien, sí, y me parece, Padre Alejandro, que estás hablando de un amigo de esta casa, de este espacio, de este programa, como es Cristian San Germán.
Así es. Pero antes de ir al aporte de Cristian, el jueves que viene, ¿vos lo conocés a un sí. señor llamado Pablo Martínez?
Sí, claro, un gran catequista, además canta, hace muy buena música, y si no fuera poco, por si eso no fuera poco, digamos, utiliza muy bien las redes sociales para evangelizar.
Exacto, y Pablo, yo estuve charlando con él, y él quiere de alguna manera sumarse a esto que nosotros vamos a llamarlo como la fiesta de los catequistas, un fogón catequístico, un fogón, vamos a juntarnos, viste que cuando juntás el fueguito, te reunís, te congregás, vos has sido scout, sabés la fuerza que tiene, o tu hijo son scout, la fuerza que tiene el fuego. Bueno, sí. Nosotros, sin romper la cuarentena, vamos a juntarnos los catequistas de todo el país para decirnos unos a otros ánimo. y uno de los que se va a hacer presente, va a arrimarse al fogón, va a ser Pablo Martínez. Pero ahora vamos a Cristian, que también el jueves que viene va a hacerse presente, pero ahora se hace presente ayudándonos a empezar a como a ir descubriendo la riqueza de esta carta, de este plan para la resurrección.
La semana pasada, el Papa nos sorprendió escribiendo en la revista española Vida Nueva una reflexión inédita marcada por este tiempo de Pascua en coronavirus. Un plan para resucitar. Lo podemos leer en dos momentos. Uno en el que nos invita a Francisco a mirar el Evangelio desde la Pascua que estamos viviendo hoy. Y otro que nos llama a mirar hacia el futuro, hacia aquello que viene después del sepulcro. Nos abre una nueva imaginación de lo posible para que comencemos a borronear y balbucear desde lo que estamos aprendiendo un discernimiento que nos permita construir un nuevo humanismo después de esta pandemia. Frente a la experiencia de la cruz y del sepulcro vivida por las discípulas en aquellos días y el dolor, la angustia y la perplejidad que hoy estamos viviendo en todo el mundo frente al COVID-19, Francisco nos repite la buena noticia de Jesús que sorprende, conmociona y hasta podríamos decir que incomoda. Alégrense. Nos invita a la alegría. Podría parecer esta invitación hoy una provocación o broma de mal gusto. Reconoce el propio Francisco, ante lo que estamos viviendo, ¿cómo vos te alegrás? ¿No lo ves? La misma pregunta que se hacían las mujeres cuando iban hacia el sepulcro, nos hacemos hoy. ¿Quién nos va a correr esta piedra? Esta piedra que mata, esta piedra que nos encierra, esta piedra que nos paraliza, que no nos deja ver el futuro. ¿Cómo vamos a hacer para seguir adelante en esta situación que nos sobrepasa completamente? Las mujeres, movidas por el amor empecinado que va igual, siguen caminando. Están, acompañan, sostienen, asumieron la vida como venía, como esas primeras discípulas que en medio de la oscuridad y el desconsuelo cargaron sus bolsas con perfumes y se pusieron en camino para ungir al maestro sepultado. Nosotros pudimos en este tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para cuidar y no poner en riesgo la vida de los demás. A diferencia de algunos que huyeron con la ilusión de salvarse a sí mismos, fuimos testigos de muchos vecinos y familiares que se pusieron en marcha con esfuerzo y sacrificio para quedarse en sus casas y así frenar la difusión del virus. Pudimos descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la exclusión y la indiferencia, siguieron esforzándose, acompañando y sosteniendo para que esta situación sea menos dolorosa. Vimos el amor derramado por médicos, enfermeros, enfermeras, repositores de góndolas, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, abuelos, educadores y tantos otros que se animaron y se animan cada día en estos momentos a entregar todo lo que poseen para aportar un poco de cura, un cachito de calma, de alivio y de alma a esta situación. Y aunque la pregunta sigue siendo la misma, ¿quién nos va a correr la piedra del sepulcro? Todos ellos no dejan de hacer lo que sienten, que pueden y tienen que dar. Fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por ese anuncio desbordante. Alégrense, no está acá, ha resucitado. Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza que transforma nuestro actuar, nuestras unciones, nuestras entregas, nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo no son ni serán en vano, no son entregas para la muerte. Cada vez que tomamos parte de la pasión del Señor, cada vez que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo inclusive nuestra propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No estamos solos. El Señor nos precede en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan.
Y Christian Saint Germain, el profesor Christian Saint Germain, nos hace una primera aproximación a este hermoso texto, profundo texto que Francisco nos ha regalado, como es su magisterio, ¿no? Como decía hace unos días atrás el director de la revista Vida Nueva en versión española, desde España, José Beltrán, este texto de Francisco que tuvo un ida y vuelta, ¿no? Como todas estas cosas, antes de ser publicado, él decía, usaba una expresión muy española, no es baladí, no es poco profundo, que a veces es una crítica de quienes no quieren escuchar a Francisco, dicen, no, es un papa que escribe cortito y dice pocas cosas que no tienen mucho sentido, van muy en la superficie. Todo lo contrario, padre Alejandro. Aquí Francisco, y en sus encíclicas y en su magisterio, profundiza, va a lo hondo, con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo.
Sin duda, pero con simplicidad. Yo creo que ellos, que los que critican al Papa porque dicen que es poco profundo, seguramente estarían del lado de aquellos que también criticaban a Jesús, esos escribas y fariseos que les parecía que era muy vulgar lo que enseñaba el Señor, porque el Señor iluminaba la vida, tomaba lo cotidiano. Y acá el Papa hace un diálogo hermosísimo entre el texto bíblico y las circunstancias que estamos viviendo. Y a mí me queda resonando tres cosas de lo que acentuó hoy nos ha acercado Cristian en la lectura de la carta y en la profundización. Por un lado, claro, decirnos hoy alegría casi parecería ser una provocación. Si estamos en un momento de dolor, de tristeza, casi yo te diría obsesivamente a veces en los medios. No sé vos, Néstor, qué te provoca. Yo veo muy poquito televisión. Yo escucho Radio María. Sí. Pero los medios, así como en un momento estaba con el valor de Riego País, en otro momento el valor del dólar, ahora morbosamente están hablando de cuántos muertos, cuántos enfermos. Yo te digo, acá en Buenos Aires, vos no te imaginas la angustia de las familias que tienen a sus papás, a sus abuelitos en hogares de ancianos, porque todo el tiempo con lo que pasa en tal hogar, hay una cierta, yo te diría, casi morbosa que obsesión en centrarnos en la muerte. Entonces, claro, de golpe que hay lugar para la alegría, más que nunca, dice Francisco, más que nunca, alégrense. Y ese Papa que ha tomado casi la alegría como una especie de hilo conductor de todo su magisterio, lo vuelve a decir en este momento de tanto dolor. Pero en segundo lugar, a mí me ha llamado la atención, Néstor, que sí. El tema de la piedra, la roca grande, ¿no? Porque claro, las mujeres era algo que no podían ellas mover la roca. Y nosotros sentimos una impotencia ante este virus tan pequeño, pero capaz de hacer tanto mal y de hacer tanto daño y que no pueda ser controlado. Que las grandes capitales, que millones de personas estemos acuartelados por un algo tan pequeño, casi te diría parece de película, parece de ciencia ficción. Y entonces uno también experimenta la desproporción de la amenaza y de nuestras fuerzas. Pero ahí es donde el Señor actúa, pero y la tercera idea que te dejo a vos, que estas mujeres no se quedan paralizadas. Yo me acuerdo una vez, creo que ya lo dije alguna vez en alguna oportunidad del programa, que en un encuentro con docentes, con educadores, el cardenal Bergoglio, entonces obispo de Buenos Aires, les preguntó, ¿qué es lo opuesto al amor? Y todos respondimos en una sola voz, el odio. Y nos miró con esa cara de ojo, mirada penetrante que tenía y tiene el Papa, y dijo, es cierto, pero para mí lo más opuesto es el miedo, porque el miedo te paraliza, me acuerdo casi, digo, te paraliza, y el amor te moviliza, te pone en movimiento. Y él señala cómo estas mujeres no se quedan paralizadas, sino que se movilizan. Y por eso hoy la consigna, ¿no? Es decir, en esta cuarentena no estamos atrincherados pasivamente. Hay muchas iniciativas, hermosísimas iniciativas. A mí me estas tres cosas.
Estamos esperando,
¿no? Suena la alegría, la piedra grande, la desproporción y la capacidad de la mujer de movilizarse. Me parece que son tres pistas muy interesantes que nos plantea el Papa. Pero quiero escucharte a vos, Néstor. Me entusiasmé y te saqué la palabra, perdón.
No, no, por favor, padre, qué interesante esto que decías y qué bueno que hayas recogido esta expresión de Jorge Bergoglio, ¿no? De tu arzobispo de Buenos Aires. Hoy lo tenemos, gracias a Dios, como papa de toda la iglesia, del mundo entero, porque realmente muchas veces hemos escuchado que el odio es en realidad un amor deformado, un amor, un vínculo que se ha deformado. Pero qué bueno que haya dicho Bergoglio, Jorge, ¿no? Voy hablando de San Jorge, el Papa Francisco, que tenemos que centrarnos en el miedo. Y si bien las mujeres, estas mujeres que se acercan al sepulcro, al principio tienen miedo, no tienen tanto miedo como lo tuvieron, por ejemplo, quienes estaban allí, los guardias, lo decíamos la semana pasada. Ellos directamente se desmayan, sienten esa pesadez, lo supera todo y listo, se les acabó la escena. En cambio, las mujeres, rápidamente, cuando Jesús se les aparece y le dice, no teman, alégrense, logran conmoverse, su corazón se pone en la sintonía de Jesús, y esto ayuda a superar ese sopor, esa pesadez, porque si algo dice Francisco también en este texto de la revista Vida Nueva, es que a veces estamos así, ¿no? Más ahora que no estamos haciendo mucho ejercicio físico, no salimos de nuestros hogares, a veces nos levantamos y decimos, me pesan las piernas. Digo, a vos te debe pasar también, padre Alejandro, o te lo habrán compartido a algunas personas de tu comunidad. Me pesa levantarme, me cuesta levantarme cada mañana. Tengo incertidumbres, miedos, dudas.
Sin duda, sí, porque vivimos, por eso es tan importante, y yo aprovecho y felicito a la radio, la programación de la radio, los ciclos, cómo nos están acompañando. Yo lo escuchaba el otro día al doctor Re, que estaba hablando. Qué importante es, me acuerdo, porque creo que esta mañana Verónica hizo una pregunta. Cuando te levantás, ¿haces la cama? Y se armó, mira, todo un tema sobre cómo hacer la cama y la importancia de hacer la cama. Es lo importante de vivir cada día, si no uno empieza como a perder hasta el ritmo circadiano, uno pierde como... No estamos en una especie de cuarentena pasiva como el oso panda que estamos invernando, sino que esta cuarentena tenemos que ir logrando la cotidianidad, por eso la radio se sigue haciendo, aunque desde nuestras casas, porque la vida sigue y eso es importante. Y vos podés en tu casa hacer muchos gestos, podés de tu casa preocuparte por el vecino, podés de tu casa estar atento a dar una mano a la otra persona, podés de tu casa rezar el rosario todos los días a las 14 horas, qué lindo rosario, cómo ha cambiado el rosario en este tiempo de cuarentena, sí, para acompañar con los médicos. El otro día yo lo recé con, creo que era con la policía, qué buena idea, qué importante es todo eso.
Sí, hoy también el rosario fue hermoso, padre, desde una clínica allí acompañando a tantos profesionales de la salud, y aquí queremos hablar de todos, digo, a veces nos acordamos de ellos y, como decía Cristian recién, nos olvidamos del que repone los productos en la góndola, de quienes levantan la basura, de los policías, de todas las personas que están en la calle sirviéndonos y dándonos una mano. Es un tiempo difícil, ¿no? Es un tiempo realmente difícil y lo que vendrá también lo será. Pero con Jesús, con la alegría del Señor, con la paz que trae el resucitado, seguramente que todos esos miedos se van a disipar.
Sin duda. ¿Y qué te parece si le dejamos a Federico que nos ayude con un tema musical y seguimos, seguimos caminando en este programa? Y yo, después de la pausa musical, del tema musical que nos ponga Federico, te voy a seguir contando qué va a pasar en el Super Jueves con el cual terminamos el mes de abril.
Ahí está, nos vamos preparando para el último jueves de abril, para el próximo jueves 30. Vamos a la música y ya continuamos en este Discípulos del Camino.
Que se enteren, hermanos, lo que nos ha pasado es que resucitada nuestras vidas nos ha cambiado.
Que se clamen desiertos, que se grite en lo alto, que se anuncie a tiempo y de tiempo Cristo ha resucitado. No nos podemos callar, no nos podemos callar aquello que hemos visto y oído. Con alegría vamos a
andar y con pasión a testimoniar que Cristo Jesús está vivo. Este gozo que fluye no nos deja sentados, como fuego que quema de dos en dos, así nos vamos. Porque el tiempo ha llegado, Cristo nos ha enviado, que se escuche cantar a los testigos apasionados. No nos podemos callar, no nos podemos callar, aquello que hemos visto y oído. Con alegría vamos a andar y con pasión a testimoniar que Cristo Jesús está vivo. No nos podemos callar, no nos podemos callar, aquello que hemos visto y oído. Con alegría vamos a andar y con pasión a testimoniar que Cristo Jesús está vivo, que Cristo Jesús está vivo, que Cristo Jesús está vivo.
Y esta noche te estamos invitando a que nos cuentes de qué forma le haces frente al virus del egoísmo, al virus de la indiferencia. Esto no lo decimos nosotros, el Papa Francisco lo ha compartido justamente, ¿no? Ha invitado a todos a que podamos justamente en el día después, como le dice él, podamos resucitar todos juntos esta humanidad doliente tras esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo. Y nos escribe Viviana, dice, yo le hago frente a este virus de la indiferencia, lo voy haciendo en mi hogar, rezando junto a mi familia, si bien no los veo, conversando con ellos, también perdonando de corazón, sintiendo también el perdón de cada uno de estas personas, de las personas que forman parte de mi vida. El Señor está uniéndome a través de la radio, a través de la oración. Gestos. También surge cuando las cosas no se hacen para la gloria de Dios y les gustaría escuchar, si puede ser, contigo María de Atenas Bénica, el pedido que nos dejan nuestros amigos así desde la tierra rafaelina, desde la provincia de Santa Fe. Padre Alejandro, tenemos todavía bastante por compartir en este programa de Discípulos del Camino, pero lo prometido es deuda. Nos dijiste que nos ibas a dar alguna pista más de lo que va a ocurrir el próximo jueves en Discípulos del Camino.
Sí, el próximo jueves vamos a tener un estreno de una canción. ¿Conoces a Carlos Seoane?
Sí, claro.
Que ha hecho canciones tan hermosas, muy buen autor, a través de Radio María. Bueno, Carlos, yo sé que te lo cuento a vos solo, te pido que no lo hagas público todavía, porque es una sorpresa para los catequistas. Pero me contaron que está preparando una canción para los catequistas de la cuarentena. Así que también al fogón parece que ya contestó que viene Carlos y se viene con una sorpresa. Se viene con la guitarra y por ahí tenemos el estreno en vivo de una canción nueva de Carlos que seguramente va a ser un éxito y después ya Federico la va a incorporar en más de uno de los programas de Discípulo del Camino. Pero ahora seguimos todavía, eso es el 30, un programa especial que vamos a hacer con Radio María, el ISCA y la Junta Nacional de Catequesis, es decir, con todos los espacios de animación de catequesis de todo el país. Pero ¿qué te parece si lo dejamos a Cristian que nos siga ayudando a adentrarnos en esta carta que escribió el Papa Francisco en la revista Vida Nueva?
Además de hacernos contemplar la Pascua de Jesús y la que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, el Papa Francisco nos anima a mirar ya hacia el futuro. lo que viene después del sepulcro. Nos abre una nueva imaginación de lo posible para que comencemos a borronear y balbucear, a encontrar palabras que nos permitan pensar y describir lo que estamos aprendiendo. Un espacio de discernimiento que nos ayude a construir un nuevo humanismo después de esta pandemia. Es muy claro y concreto, Francisco. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Sí, depende de nosotros, porque nos hemos redescubierto protagonistas de la historia. No ha sido ni el mercado, ni las grandes corporaciones, ni siquiera los gobernantes, ni los dirigentes. Ha sido el pueblo, cada uno, cada vecino y vecina, sus médicos, nuestras hermanas repositoras y cajeras, nuestros enfermeros y camilleras, nuestro personal de seguridad y cada vecino quedándose en casa, estamos protagonizando la historia. Hemos podido redescubrir que está en nuestras manos reconstruir no lo mismo, sino algo diferente. En la economía, en la salud, en otras relaciones sociales, en volver a encontrarnos con la familia, en reconciliarnos con nuestro mundo, nuestra naturaleza castigada y pensar de una vez por todas en nuestra casa común. Urge, dice el Papa, discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar esta vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. Estamos aprendiendo en este tiempo muy especialmente que nadie se salva solo, y la vida y el dolor entregado por tantos solamente será fecunda si hacemos de esta experiencia la base de una nueva civilización del amor y la esperanza, como Francisco nos dice citando al querido Cardenal Pironio. Una sociedad que ha sabido encontrar estos anticuerpos infalibles que son la solidaridad, la justicia, la caridad y el preocuparme por el otro. Estos anticuerpos nos permitirán enfrentar las otras pandemias que todavía van a seguir cuando esta termine. Y nos deja algunas preguntas para pensar. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante las guerras alimentadas por deseos de dominio y poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? Este es el tiempo de la tribulación y del luto, pero también el tiempo del alégrate. Que sea este saludo el que nos movilice, dice Francisco, a convocar y amplificar la nueva buena del reino de Dios. Construir un mundo que hemos aprendido a mirar y a solidarizarnos de otro modo.
Y Padre Alejandro, escuchando a Cristian y Cristian, todo esto del magisterio de Francisco, ¿no? Y Francisco tomando todo esto de lo que el Espíritu Santo va inspirando en él, de lo que el Espíritu va regalándonos en este tiempo, porque esto que este texto que ha escrito en la revista Vida Nueva es una especie de compendio o de aplicación práctica de lo que viene siendo su magisterio, que es muy rico, seguramente irá incorporando nuevos textos, quizás alguna encíclica más, quizás alguna exhortación apostólica más, pero lo que ya tenemos es realmente muy bueno y muy profundo y muy apropiado para esto que estamos viviendo. Es como si nos hubiera estado preparando para esta situación. Y habita en nosotros, y escuchándolo a Cristian lo pensaba, habitan estas dos realidades interiores. Por un lado, traemos el hombre viejo que dice, tenemos que seguir igual, tenemos que seguir trabajando, es más, dan ganas de salir de casa, de ganar la calle, y de pronto el hombre nuevo dice, pero ¿por qué no aprovechás este tiempo para revincularte con las personas con las que vivís? Y también para revincularte con las personas que no vivís, pero que hoy te podés comunicar a la distancia, porque la comunicación está al alcance de la mano, es un tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos. Es una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, este tiempo, Padre.
Sin duda, vos lo has dicho bien, es una lucha y está la tentación de volver para atrás, ¿no? En Benedicto XVI decía hermosamente, Pascua siempre es un paso adelante con Jesús resucitado. Nunca es la nostalgia de un pasado. Pero claro, nosotros, Dios quiera que todo esto tan fuerte signifique un cambio, pero tiene que haber un cambio del corazón, porque si no, evidentemente, ¿no? Lamentablemente habremos perdido una gran oportunidad, pero estamos ante un tiempo que nos necesitamos realmente poder hacer cambios. Y esos cambios comienzan, como siempre gusta decir al Papa, por el metro cuadrado, por nuestro propio metro cuadrado. No pidamos grandes cambios. El fuego se comienza desde abajo, se enciende desde abajo. Me acuerdo que él también solía decir, solo los parásitos están colgados arriba. Se va animando desde abajo. Y tenemos que ir produciendo ese cambio desde abajo. Fíjate si no cómo empezó Radio María. Que desde ese garage, esa radio de encuentro, el otro día me emocionaba cuando escuchaba, cuando el padre Javier nos hacía escuchar el primer, como no sé, como comercial o música, así como telón de fondo, ¿no? ¿Qué iban a pensar ellos? Quienes pensaron con esa preocupación en tratar de hacer llegar justamente la buena noticia a todos, la misa al barrio, que esa radio encuentro nos iba a permitir que nos encontráramos hoy cientos de personas, miles de personas a lo largo de todo el país. Pues así es como es la catequesis y así es como es también los cambios. Si este virus es pequeño y hace mucho mal, no nos olvidemos que Jesús eligió la semilla más pequeña que había en su tierra, la del grano de mostaza, para significar y visualizar lo que es el reino. Así que hay que darle para adelante, no es cuestión de aflojar.
Sí, y padre, también un poco lo que decía Cristian, ¿no? Y aquí hay una encíclica completa de Francisco, que no es una encíclica sobre ecología, todo lo contrario, es una encíclica sobre el hombre y su realidad y su inserción en la naturaleza, como es Laudato Si. ¿Cuánto tenemos que redescubrir y cuánto tenemos que pensar que será el día después cuando volvamos a las calles? Hoy vemos, por ejemplo, algunas imágenes de nuestras ciudades y el cielo está limpísimo. Vemos, por ejemplo, que de pronto los animales salvajes han recuperado espacio, que el ecosistema está recuperándose. Todo esto porque hemos parado, hemos bajado un cambio. Es increíble, por ejemplo, he visto algunos videos, los peces allí en el Río de la Plata, cómo están volviendo a aparecer, allí nomás en el puerto, ¿no? Muy cerquita, en el barrio de La Boca. Es algo increíble.
Sin duda, es algo increíble. Y va a ser algo increíble el jueves que viene, ¿eh? Prepárate, Néstor. No te digo que después de la pausa te voy a dar una pista, porque después de la pausa va a estar el padre Ariel Díaz de la diócesis de Inmaculada Concepción, va a estar compartiendo con todos nosotros también una reflexión sobre esta carta. Pero te pregunto, ¿vos con tus hijos jugás en este tiempo de cuarentena? ¿Sos de jugar un rato con ellos?
Sí, es parte de la tarea, te cuento. No porque me surja naturalmente, ¿no? A veces. Es parte de la tarea. Hay veces que los chicos te dicen, mira, tengo que jugar con un adulto, y te caen con un juego de naipes, o de pronto ya está inventado el juego. Y te soy sincero, ahora he agarrado ritmo, pero al principio me costaba muchísimo, muchísimo. Los adultos estamos acotadísimos, somos muy estructurados, yo los vivo así, lo siento de esa forma. Estamos metidos dentro de un cubo y no salimos de allí. Y los niños tienen una visión tan amplia, se puede aprender tanto de ellos, sobre todo en el juego.
Sin duda. Pero el juego no es solamente cuestión de niños, es cuestión de tener corazón de niños, pero el juego es algo muy, muy serio, aunque parezca una contradicción. Y por eso, el jueves que viene se va a arrimar también al fogón Ariel Glaser, un amigo también de Radio Bien. María, de ¿qué catequista no ha cantado Cataeco? Tantas canciones, es de la arquidiócesis de Rosario. Se va a arrimar también y nos va a ayudar a reír, nos va a ayudar a poder quizás aggiornar el Cataeco en modo cuarentena. Pero lo dejo ahí, vamos al tema musical y después Córdoba se une a Tucumán desde Villa Devoto porque va a estar con nosotros el padre Ariel Díaz.
Thank you. todo nuestro ser, Señor, hoy se llena con tu esperanza, porque ha puesto en nosotros tu mirada y tu confianza,
y por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos,
tus testigos.
Tuyas nuestras manos son. Con ellas puedes seguir sanando y abrazar a quienes sufren con tu misericordia, con tu amor claro.
Instrumentos en tus manos, curando heridas, reconciliando. Signos de amor en el mundo, sacramentos del resucitado,
pues por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos.
Transparencia, sal y luz, queremos ser para nuestros hermanos,
porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido.
Sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos,
solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos,
más sencillos.
Y esta noche en Discípulos del Camino te estamos acompañando, seguimos caminando junto al pontificado de Francisco, su magisterio, su sabiduría derramada por el Espíritu Santo en él, y te preguntamos de qué forma te haces frente al virus de la indiferencia y el egoísmo. Nos responde Lourdes García desde Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, cerquita de Capital Federal. Trato de buscar el lado positivo de las personas. Me ha gustado, por ejemplo, hoy que en el centro, no sé si en el centro de Buenos Aires o tal vez así en Ciudadela, había una persona que hoy repartía barbijos y alcohol en gel a los taxistas. Me pareció un muy buen gesto ante la indiferencia de muchos en esta circunstancia que estamos viviendo. Y como decía el padre Alejandro, ya estamos allí dialogando, lo tenemos también al padre Ariel Díaz de la diócesis de Concepción por estos días viviendo en Buenos Aires. Padre Ariel, venimos hablando justamente de Francisco y también de este hermoso texto que nos ha regalado, que ha sido publicado hace unos días atrás, el viernes pasado, en la revista Vida Nueva, esta revista española donde Francisco de puño y letra nos ha alentado a tener esperanza desde la alegría pascual y a vivir estos tiempos de pandemia pensando en cómo será el día después, tratando de vencer este virus del egoísmo y de la indiferencia.
Sí, el texto tiene esa genialidad propia del Papa, ¿no? De que ninguno puede mirar para otro lado, es muy claro cuando él quiere comunicar algo y nosotros nos sentimos todos de algún modo tocados por este texto del Papa. Nos ayuda mucho a mirar el hoy y empezar también a tener la esperanza de mirar el futuro, ¿sí? Yo cuando leía el texto, y recién lo escuchaba también a Cristian, descubría como que el gran mensaje de este texto es mirar la realidad y sentirnos protagonistas del futuro. Creo que ese es como el gran mensaje. Tenemos que mirar la realidad así como hoy nos toca, pero ser protagonista de la construcción después de esta realidad que hoy ha visto devastada en muchos aspectos a la humanidad. Y en el texto, a lo largo del texto, yo iba cubriendo tal vez como cuatro peligros o cuatro tentaciones que el Papa va poniendo, no las enumera de este modo, pero yo en la lectura iba como descubriéndolas. Y la primera de esas es siempre esperar que otros hagan la tarea. Y en esto las mujeres que van al sepulcro, su gran preocupación era ¿y quién nos moverá la piedra? Nosotros también podemos tener esa tentación de decir, bueno, que otros hagan algo, yo me quedo cruzando los brazos, total están los otros para hacerlo. Entonces yo creo que ese es el primer gran mensaje. Y el modelo son estas mujeres frente a las dudas, al sufrimiento, a la perplejidad que tenemos todos y que tenían en ese momento todos los discípulos, estas mujeres sin invadirse, sin ignorar lo que sucedía, supieron simplemente estar y acompañar. Yo creo que también es la invitación para todos, no evadirnos, no mirar para otro lado, sino preguntarme, y bueno, a mí, ¿qué parte me toca? ¿Qué puedo aportar yo? Ese me parece que es como el primer gran mensaje de este texto. Sí. Otra tentación, la segunda que yo descubría era, bueno, esperar que todo esto pase y bueno, de acuerdo a cómo esté, veré qué puedo hacer. Y en realidad el Papa es muy claro, todo lo que hago hoy es una semilla que va a dar fruto. Por más insignificante que parece lo que estoy haciendo hoy en medio de esta pandemia, de esta realidad, de esta cuarentena, de este aislamiento social, hay algo que voy dejando y que va a dar su fruto. Dice el Papa en este sentido que toda la vida de servicio y amor que uno entrega a un tiempo vuelve a latir como algo nuevo, vuelve a tener vida. Y yo lo pensaba esto desde el hogar, ¿no? Muchas personas que están haciendo de catequistas de sus hijos, que están haciendo de maestros de sus hijos, que están acompañando con una llamadita a la soledad de alguna persona. Esos pequeños gestos silenciosos son las semillas para construir el futuro que viene. Entonces, la segunda tentación yo veía es esperar que todo esto pase para ver qué puedo hacer. No, hoy ya tengo que empezar a hacer esos pequeños gestos que van a producir sus frutos. La tercera tentación es mirar con una mirada demasiado humana. Y para el cristiano, que somos invitados a vivir la vida que nos ha traído Cristo, la vida del resucitado, tenemos que mirar esta realidad desde la fe y desde la esperanza. Ahí el Papa cita al profeta Isaías, miren que realizo algo nuevo y ya está brotando, ¿no lo notan? Dios jamás ha abandonado a su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación. Y nosotros estamos dentro de esa historia, por lo tanto, Él tampoco nos va a abandonar. Él está presente. En medio de la situación del dolor, en medio de las situaciones tan angustiantes, saber descubrir la presencia de Dios, la presencia del resucitado. Y por último, tentación o peligro que corremos es no aprender de los errores. No aprender de los errores del pasado como humanidad y personalmente. Entre esos errores, el Papa cita, hemos construido muros que se han empezado a caer. Entonces, no volver a construir muros que nos separan, que nos dividen. Otro error del que tenemos que aprender es asumir a mi hermano como un don para mí y yo como un don para mi hermano. El Papa vuelve a hacer una pregunta que en alguna homilía él la hace, que es la pregunta que Dios le hace a Caín cuando ha matado a Abel: ¿dónde está tu hermano? También a nosotros el Señor nos pregunta: ¿dónde están nuestros hermanos? Y por último, redescubrir esto: todos somos iguales. La pandemia nos ha hecho ver que todos somos frágiles, que todos tenemos los límites y que todos nos necesitamos. Entonces, todos somos hijos de Dios y por lo tanto con la misma dignidad. No hay humanos de primera clase ni de segunda clase. Yo veía eso dentro de este texto tan rico que el Papa nos presenta.
Qué bueno. La verdad, he tomado nota, padre Ariel, de estas cuatro tentaciones que fueron surgiendo de leer este texto del Papa Francisco. De leer, ¿no? El texto. La primera tentación que tenemos es que otros hagan algo, que no seamos nosotros. Claro. Lavarnos las manos,
la piedra, hacer,
la tentación de Poncio Pilato. Sí, después decíamos, otra tentación es esperar que esto pase así como si nada, ¿no? Una espera totalmente pasiva y luego ver qué hacer, un poco oportunista también en este sentido, no medir lo que dice Francisco, ¿no? Que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia, no solo moral, sino sobre todo humana, y que aquí estamos todos en la misma barca. Si algunos bajan los brazos, si algunos tiran para el otro lado, no vamos a salir. Esto es claro,
en este momento
evidentemente.
De tantos días de aislamiento y de cuarentena, uno puede como desalentarse o decir, ¿para qué más tiempo si se llega a extender? Entonces uno descubrir que el estar haciendo con responsabilidad este aislamiento social es sembrar también una semilla para el futuro.
Mira, y también he tomado nota de las otras dos, padre Ariel, esperar que todo esto pase, bueno, esa ya la dijimos, mirar con una mirada demasiado humana, que también esto es bien típico de nosotros, ¿no? De pronto dejar a Dios afuera, dejarlo fuera de casa, fuera de nuestro corazón, no pensar que Él tiene el poder y que Él tiene la gracia y que Él puede obrar y hacer nueva todas las cosas. Y por último, y esto tiene que ver sí con nuestra propia humanidad, con no ser también, imagen y semejanza del Señor, ¿no? De nuestro Dios creador, no aprender de nuestros propios errores, no aprovechar el don de la inteligencia y de la sabiduría y dejar que esto pase como una experiencia más y cuando venga el día después, ese que dice el Papa Francisco, todo siga igual. Esa es una gran tentación.
Todo sigue igual. Exactamente. Sí, me parece un texto muy rico. Si uno lo relee y sigue encontrando tantas enseñanzas de esa genialidad del Papa, pero mientras yo lo iba leyendo me iban surgiendo como estos ruidos, digamos, estos peligros que siempre están.
Sí, exactamente. Padre Ariel, bueno, lo hablábamos con el padre Alejandro Puigari en el inicio de este programa. Estamos viviendo un tiempo muy especial y vos que sos tucumano conocés muy bien lo que es la devoción a la Virgen Morenita en todo el noroeste argentino. La Virgen del Valle, se había preparado un congreso mariano nacional donde iba a haber miles y miles de personas allí viviendo, como
y
lo hacen muchos,
que estar peregrinando
muchos,
hacia
muchas
ahí
personas del norte
para
argentino.
Vivir este fin de semana el congreso mariano.
Es así. Y bueno, no pudo ser. ¿Te parece, padre Ariel, que no obstante, en este año mariano, porque lo es también, porque María no nos deja solos, porque sabemos que una madre nunca abandona a sus hijos, ¿te parece que escuchemos este himno que se preparó para este año mariano?
Exactamente, hay que seguir con el entusiasmo del año mariano, porque hay que seguir viviendo un año para madurar y seguir creciendo en nuestra devoción a la Virgen. Escuchemos el himno.
escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo. Respondiste discipulado sin engendrando en tu alma primero. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiéndote, Madre, que nos traigas con Cristo la vida, para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra, que tengamos tus gestos, María, Madre del pueblo, esperanza nuestra, que tengamos tus gestos, María, Madre del pueblo, esperanza nuestra.
Y estamos viviendo este septenario que la Iglesia de Catamarca realiza allí en la Catedral. Se pueden seguir las celebraciones todos los días a través del canal de YouTube Virgen del Valle. Y el próximo sábado a las 11 de la mañana Radio María transmitirá la Eucaristía desde la Catedral de Catamarca, presidida por Monseñor Luis Urban. Te cuento, Padre Alejandro, que Miguel desde Tandil forma parte de la comunidad del Carmen allí, pero nacido en el porteño barrio de Devoto, hace 29 años que se encuentra en Tandil. Te pregunta, ¿sos párroco en qué comunidad de Devoto, Padre Alejandro? Porque él tiene así añoranzas, ¿no? Nostalgia de su barrio natal allí en Devoto, en Buenos Aires.
Soy párroco de Soledad de María. Devoto tiene una gran parroquia que es San Antonio de Devoto, que está cerquita de la plaza principal, la Plaza Arenales, porque Devoto era todo justamente una gran quinta de un señor llamado Devoto. Y entonces él después lo va loteando y va organizando como si fuera un pueblo, la plaza principal, el hospital, la biblioteca, la escuela. La iglesia no está en la plaza, llama la atención que no está en la plaza, porque él quería ser enterrado ahí. Entonces, por humildad, la hizo una cuadra. es una iglesia lindísima, ¿eh? Una iglesia hermosísima, viene mucha gente a estudiar. En cambio, mi comunidad está un poquitito más corrida para el lado de San Martín. Era una comunidad que estuvo durante 60 años a cargo de los Siervos de María, estos que se celebra la fiesta de los siete santos fundadores el 17 de febrero. Y hace 4 años ellos decidieron, como son padres misioneros, una orden muy antigua, misionera, ir nada menos que a la Amazonia. Entonces dejaron acá, y ellos dejaron la parroquia a cargo de la diócesis, y yo soy el primer párroco del clero diocesano. Así que, bueno, viene bien para también hablar un poquito de esta parroquia que realmente me ha ganado el corazón, porque es una parroquia chiquita, pero con eso lindo que tiene las comunidades pequeñas. Pero vos sabés, Néstor, sí, que vos tenés un sacerdote de tus pagos que trabaja mucho en la catequesis. ¿Te ubicás a quién me estoy refiriendo?
Sí, el padre Jorge Trucco
también se va a hacer presente el jueves que viene, porque él como director nacional también tiene que arrimarse al fogón. Y a vos que nos estás escuchando, te pido que invites de un modo muy particular a los catequistas el jueves que viene a sintonizar la radio de la Virgen, porque en Discípulos del Camino queremos dejarnos acompañar por el Señor, y como suele suceder cuando el Señor está presente, nos unimos y nos sentimos más en comunidad. Los catequistas necesitamos también retomar fuerzas y ánimo, porque tenemos que acompañar la fe de nuestros niños, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, que viven hoy un momento muy especial. A veces un catequista me decía: padre, se me hace difícil, porque un chiquito me preguntaba, pero si Dios nos quiere tanto, ¿por qué pasa esto? Hay muchas preguntas que por ahí a uno se hacen. Otros están preocupados si van a poder tomar la comunión este año, no este año. Bueno, por eso necesitamos encontrarnos, celebrar con alegría, porque nada ni nadie nos puede sacar la alegría de la fe. Y cuando vos tenés al Señor en tu corazón, vos tenés corazón de niño, y el niño hace fiesta. Y yo te propongo hoy, Néstor, que terminemos, ya estamos en Catamarca, yo no te voy a decir hasta el jueves, sino hasta el sábado, porque el sábado estaremos todos unidos en la Eucaristía, ahí en Catamarca, a través de la radio, a través de YouTube, pero estaremos rezándole a la Virgen, la advocación más antigua de la Argentina. ¿Y qué te parece si le dejamos a un niño que nos ayude hoy a cerrar nuestro encuentro con esa oración tan hermosa y que tiene tanta actualidad? Cuando la hicieron, cuando se hizo esta oración, nadie imaginó que le íbamos a estar rezando en estas circunstancias. Yo los invito a que la recemos pensando que Dios en su providencia quiere que esta oración nos acompañe ahora, en este tiempo de cuarentena. Los dejo en la oración y nos encontramos el jueves en el fogón de los catequistas, pero el sábado en el encuentro de todos los argentinos bajo el manto de la Virgen del Valle.
María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste el Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que en nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores de amistad social y a estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén.